Hipopótamo silbador de Toy World. Y vos sabés que los otros días vi que se armaba un quilombo en Twitter porque Martín Tetaz dice haber escrito un libro sobre inteligencia artificial. Y empezó a hablar sobre la inteligencia artificial y decía no sé qué cosa, de que pensaban solos, de que se entrenaban solos, no sé qué cosa. Los científicos le empezaron a salir con los tapones punta y le dijeron, pibe, ¿por qué no te dedicas a lo tuyo que pareciera que es la economía? Y se enojó, se enojaron, se insultaron, se dijeron de todos, pero parece que lo que decía Tetaz no era tan así. Vamos a hablar con Facundo Cajen, de inteligencia artificial, para que nos diga qué es, para qué sirve, son los algoritmos, esa cosa que vos decís, quiero comer tal cosa y te aparece en Facebook. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Marcela? ¿Todo bien? Qué linda presentación, qué linda introducción para la temática.
No sé, yo lo que sé es que los otros días se armó un quilombo, porque sí. Martín Tetaz parece que escribió un libro. ¿Vos lo viste eso?
Lo vi. Y de hecho yo estoy por publicar un libro sobre la misma temática, con mi perspectiva. Todavía no tenemos fecha ni nada, así que en algún momento vamos a hacer los contrapuntos. Pero bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Es la gran pregunta, ¿no?
Sí,
y me parece que para contestarla hay dos vertientes. A ver, mirá, me voy para atrás, pero un solo segundo. En 1942, tipo 2 de diciembre, sí. Hubo un día en particular, ese día, que después del almuerzo un grupo de científicos, liderado por Enrico Fermi, no sé si te va sonando, cuando volvieron a almorzar vieron por primera vez cómo la humanidad acaba de crear una reacción nuclear autosuficiente. Y lo celebraron ahí en silencio, una botellita de Chianti, porque entendían lo que acababa de pasar. Y ya sabemos lo que pasó. Pasaron cosas buenas, pasaron cosas muy malas, y hoy en la inteligencia artificial pasa algo como energía nuclear. No entendemos. Sabemos que está ahí, sabemos que tiene determinados usos, y seguimos nuestras vidas. Y con la inteligencia artificial es bastante similar. La escuchamos un montón de veces, decimos, es como una palabra en otro idioma que no entendemos, y está acá. No es algo del futuro, no es algo del mañana, o sea, sí va a seguir pasando, pero ya está acá. Y en muy pocas palabras, ¿qué es? Bueno, ¿es el aprendizaje automático de las computadoras? Sí, así como dudosamente, sí, metele. A ver, ¿vos te acordás, Marce, o alguien ahí en el estudio se acuerda cómo aprendieron a decir cuchara cuando éramos chiquitos?
Sí, bueno, acordarme no, claro, pero por ejemplo, lo que me llamó la atención para que veas que entiendo y para dónde vas, me llamó la atención los otros días cómo me subí al auto y manejé sin ningún tipo de duda, ¿viste? Digo, después de dos años. Qué maravilla,
bueno,
¿no?
Sí, exacto. A ver, si hoy en día tenemos adelante nuestro a un bebé y le queremos enseñar a decir cuchara, vamos a mostrarle una cuchara y a decirle hasta el cansancio, cuchara, 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 cuchara. Entonces, cuando nosotros éramos bebés y en un momento logramos decir cuchara, después, no sé, nuestro papá, nuestra mamá nos mostró un tenedor y nosotros muy cancheritos diciendo, ya entendimos todo, dijimos cuchara. Y nos dijeron, no, cuchara no, tenedor. Sé que suena muy bobo, pero así fue la forma en la que nosotros humanos aprendimos. Y las computadoras hacen un sistema bastante similar. Entonces, si nosotros le queremos enseñar qué es una cuchara, lo que tenemos que hacer es conectarla a una red que tenga muchas imágenes de cucharas y decirle, esto es una cuchara. No te digo exactamente qué es, pero mírala, analízala, interpretá las fotos y saca tus propias conclusiones. Y después vamos interactuando con el programa, con la inteligencia artificial, y cuando vemos que detecta que algo, no sé, que un tenedor le pone la etiqueta de cuchara, decimos, no, no lo es, y ella misma tiene que interpretar por qué, de la misma forma que lo hicimos nosotros.
¿Para enseñarle a mi computadora lo que es una cuchara? ¿Me vas a hacer pensar que ya me veo sentada hoy a la tarde diciendo cuchara, 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 cuchara? No me invites a esas cosas, porque la gente no va a creer en mí después.
No, pero digo, esa es la forma en que nosotros aprendimos. Ahora, con la inteligencia artificial el problema es que muchas veces nosotros le podemos dar una instrucción diciendo, tenés que lograr tal cosa, pero no le decimos el cómo, sino lo hacemos nosotros. Y en el cómo es donde empiezan a aparecer los problemas. ¿Qué quiero decir? Imagínate, Marce, que te doy a una inteligencia artificial las piezas de una especie de robot con forma humana, dígase, dos brazos por separados, dos piernas, dos pies, un torso, una cabeza, y le decimos, tenés que ir del punto A al punto B, que quizás está a 3 metros de distancia. En nuestra lógica, lo que hay que hacer es armar algo con cuerpo humano y dar pasos y caminar. en la lógica de la inteligencia artificial, el problema que ella entiende es, tengo toda esta chatarra en el punto A y tengo que llegar al punto B. Y capaz, lo que ha pasado con estos experimentos, es que dice, no, es muy difícil tener que armar toda la estructura, hacer un programita y hacerlo caminar. Es más fácil si coloco todo hacia arriba, un pie, arriba otro pie, otro brazo, el torso, una cabeza, otro brazo, y me dejo caer. Entonces, el resultado de llegar a A a B lo logra. Es de la
pero
forma
no
que nosotros
pensamos.
De la manera
que lo haría un humano.
Exacto. Y ahí empieza a aparecer muchos problemas, que es cuando la inteligencia artificial entra en nuestras vidas, en por ejemplo, cuando vas a pedir un crédito hipotecario, cuando vas al médico y te analizan con imágenes un montón de cosas, a ver si tienes algún tumor, alguna enfermedad, y muchas veces vemos el resultado, pero no entendemos el cómo. Y ahí es donde es necesario que no metamos únicamente a programadores, sino que metamos a gente que estudie psicología, gente que estudie ciencias naturales, gente que estudie un montón de cosas en el desarrollo de esta nueva tecnología que empieza a regir nuestras vidas.
Ahora, y hoy, cuando discutían los otros días, discutían sobre si la inteligencia artificial pensaba por sí mismo o yo la tenía que entrenar. Me parece que ese era el centro de la discusión. Que Tetaz decía que pensaba por sí sola, me parece, que iba por ahí el tema. Y la mayoría
claro,
decía, no, vos lo entrenás para que piense. Es
exacto.
Así.
Exacto, vos entrenás a ese programa con un montón de información. O sea, si el programa no tiene información, el programa no puede hacer nada. Podés tener mejor algoritmo, que si no le das las variables de entrada y le decís, procesá esto, esto sí, esto no, no va a tener ningún sentido. Y en ese sentido, de la conversación, el año pasado, por ejemplo, una empresa que se llama OpenAI, que detrás están Bill Gates, Elon Musk, el creador de LinkedIn y demás, lanzaron al público GPT-3, así como suena, que sí. Es hoy en día la inteligencia artificial más avanzada de todas, y lo que permite hacer, en realidad, es un generador de texto predictivo. ¿Qué quiere decir? Hablé chino.
¿Un generador de qué?
De texto predictivo. Sí, sí. ¿Qué quiero decir con esto que suena a chino? A esta inteligencia artificial en particular se la nutrió con todos los textos de la historia humana, con todas las páginas de internet, todo lo que alguna vez escribió un humano y que se tiene acceso público, audios, sí. Videos y demás, se la alimentó sí. Con todo eso. Entonces, vos le ingresás un comando que puede ser, según Einstein, la teoría de, y le dejás puntos suspensivos, te lo puedo autocompletar, pero siempre iniciando desde la partida que cada conversación es única, entonces nunca va a haber dos resultados iguales. Esto quiere decir que si vos le empezás a decir, che, hagamos un videojuego o che, hagamos un programa, al analizar ya todas las líneas de código, todos los manuales escritos alguna vez por otras personas, puede sacar asunciones, pero porque la entrenaste previamente. Entonces, una inteligencia artificial te puede programar un programa hoy en día, pero porque fue entrenada previamente para eso, no es
claro, entonces, magia. Esto es lo que... Porque eso era lo que... Él suponía que no había ni entrenamiento, ni sino que pensaban por sí solas y sacaban deducciones. Eso es al menos lo que yo entendí, porque yo no entiendo nada.
Claro, pero eso sería Dios, básicamente.
Claro. Bueno, eso era lo que le explicaban la mayoría de los científicos. Le decían, tengamos en cuenta que hay un montón de trabajo humano para que se llegue a esa inteligencia artificial. Porque él daba a entender como que no. ¿Me entendés? No sé qué hace Martín, te estás escribiendo un libro sobre inteligencia artificial, realmente. Me parece que él es economista, pero bueno. ¿Qué
sí, a ver, es una realidad que la inteligencia artificial va a impactar, como ya impacta, pero va a impactar de forma más acelerada en la economía,
¿en qué?
Eso no hay ninguna duda.
En la economía. Ah, ¿y qué puede llegar a hacer en la economía, por ejemplo? ¿Qué? ¿Reemplazar al ministro? Guzmán, andate a tu casa. Sí.
Bueno, guarda que hay programas de inteligencia artificial que de hecho plantean políticas fiscales dependiendo de los niveles de distintas áreas de la economía que uno quiere lograr. Pero eso está como muy en beta, así que no nos vayamos quizás tanto de mamo todavía. Pero la inteligencia
artificial... ¿No hay uno que programe cómo se paga una deuda con el Fondo Monetario Internacional que te rompe?
No, ¿sabes que todavía no? Estaría muy bueno ese. No, el problema, ¿sabes qué sería ese, Marce? Que justamente quizás te lo resuelve en 2 segundos. El tema es que no sabes nunca el cómo. Quizás te dice como, es fácil, dejo de gastar guita acá, le doy todo esto al fondo y quedamos arreglados.
Claro, no sabe qué es lo que está dañando, claramente, porque te dice cerrar el chorro y te la salud.
Y exacto, no, es como, claro, sí, como los autos que se manejan solos, viste, los de Tesla, Google, que está probando y claro. Demás. A ver, el auto está hecho para no chocar, y no matar a las personas, pero no sabe, no son conscientes de que es un humano. Se le entregaron como una imagen que le dijo, mirá, cuando ves a alguien parado así o en silla de ruedas en tal parte, no lo choques, no sabe que es un ser vivo, con sueños, con familia, con intenciones, con nada. Somos
y cuando
datos.
Hicieron la película esa inteligencia artificial, ¿no? Que estaba el pibito. ¿Vos la viste?
¿Cuál?
Sí, la inteligencia artificial. La del de sexto la sentido. Del, está el chico de sexto sentido.
La del pibito de sexto sentido, sí, no me acuerdo cómo se llamaban. ¿No la viste? Que era un la niño de, la... creado para ser el hijo de una pareja. Y bueno, después tiene un problema ese niño porque no tiene sentimientos y arrasa contra su hermano que es biológico. Uf, y la madre lo abandona.
No la vi, me suena a un capítulo de Black Mirror muy parecido también.
Es de Spielberg, es vieja, es una película.
Es muy vieja, ¿eh? Sí. Era muy larga y muy tediosa, sí. Pero no era mala la idea. Estaba bien realizada. Búscala, te va a gustar.
La voy a buscar. ¿Cómo es el nombre? De
Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. IA.
Listo, la vamos a ver. Ya tenemos un plan para el cine que todavía falta.
Aparte trabaja Jude Law, que es un problema serio que tengo yo desde muy joven. Sí.
Con lo de la inteligencia artificial, hubo un problema, esto que vos decías de que no está habilitado para identificar. Google tuvo un problema hace un tiempo con Google Imágenes, que tuvieron reformularlo porque había interpretado a una familia de afroamericanos, digamos, o afrodescendientes como simios.
Como gorilas,
sí. El motor de Google. Y tuvieron que reformular todo.
Sí, eso mismo pasó con Amazon, con Microsoft. Y también muchas veces está el problema del dato, de dónde le damos el dato. O sea, el problema que tuvo Google fue la cantidad de datos ingresados. Utilizaron más imágenes de personas de tez más clara o con más luz y terminó pasando esto. Hace unos años Microsoft puso a andar un bot en Twitter que vos le preguntabas algo y te contestaba algo en base a tu pregunta. El tema es que se lo alimentó con todos los tweets que existían en la actualidad y la verdad es que justo Twitter es una de las redes más nocivas, donde la gente es más agresiva. Entonces automáticamente empezó a decir frases muy despectivas hacia la comunidad afroamericana, hacia las mujeres, y Microsoft tuvo que apagar el bot porque se había vuelto una cosa sumamente racista, y no era la intención. La intención era que uno se pueda divertir, hablar con inteligencia artificial y decir como, miren, no lastima a nadie, es re divertido. Bueno, si los datos que les damos están mega sesgados, guarda con que te pase una cosa así. Que al mismo tiempo, perdón que acaparo acá un segundo más, Amazon en su momento, hace unos años, con un programa de inteligencia artificial, había empezado a filtrar los currículums de las personas que aplicaban a la empresa, comparándolo con la gente que ya estaba contratada en la empresa. Y se dieron cuenta después, en base a una investigación, que como justamente era una empresa dirigida principalmente en los cargos más altos por hombres blancos que fueron a determinadas universidades y demás, la inteligencia artificial automáticamente, si vos ponías que habías pertenecido, no sé, al equipo de tenis femenino, o decías algo de las mujeres en tu CV, ya decía como, esto no tiene nada que ver con los perfiles líderes que tenemos en la empresa.
Claro.
Y eso es todo un tema. Es todo un tema.
Bueno, te damos como tarea para que te veas esa película de inteligencia artificial.
Me lo llevo.
Cuando sea. Me digas si hay algo de eso o en algún momento se habló de un poquito de eso. Me mandan fotos de Jude Law. Yo me descompongo, me hace mal esto. Aparte tiene un personaje, Jude Law, que aparte de ser un amante tremendo en esa película, que es el que lo va a acompañar al pibito a ver si encuentra un camino después que lo abandonan, que vos sabés que tiene música incorporada, entonces está teniendo sexo con su amante, con su novia, no sé qué relación tenían, y tira la cabeza para el costado y empieza a cantar Frank Sinatra. Era increíble, la verdad. Y es genial la película, toda la idea a mí me pareció fantástica. El tema es que es un poco larga y entonces finalmente es devastadora porque el pibe abandonado lo
y el final no está bueno, no esperes mamá. Un gran final no, tampoco.
No spoileemos.
Pero vela porque era como que Steven Spielberg dijo, che, viste, esto se viene.
Olvídate, lo voy a hacer. Además, si querés escuchar a Frank Sinatra, le pedís a Alexa o Google y ahí tenés una inteligencia artificial que te lo hace. Así que muy lejos no estuvo.
No, ya está sucediendo.
No, pero aparte es genial.
Hay un videojuego que se llama Detroit Becoming Human de PlayStation, que es un poco eso también. Y está muy amoldado, pero vos jugás con los androides y cómo los androides al estilo Matrix después terminan teniendo sentimientos propios por esto, por el aprendizaje. Que yo no entiendo, Facu, lo último, es un poco en bucle, digamos, en programa. O sea, el aprendizaje lo van tomando así, digamos, es parecido a lo que tiene que ver con programación, digamos, de la inteligencia artificial.
Sí, a ver, cuando hablamos de las emociones y inteligencia artificial, es lo mismo que veníamos diciendo, que hay que alimentarlo. Por ejemplo, si vos querés saber si una persona está sufriendo dolor...
Perdón, ¿la alimentación es continua o yo puedo programarlo para que se vaya alimentando a sí mismo? ¿Se entiende?
Claro, eso es lo que decía Tetaz.
Claro.
Podés hacer las dos cosas teniendo una base previa, porque hay juegos, por ejemplo, hay inteligencia artificial, digo, que juegan al ajedrez, o que juegan a Go, y hay algunas que nunca se las entrenó en el sentido de decir, estas son las reglas del ajedrez, sino que directamente se las puso a jugar, y bueno, si hacían un movimiento que no se podía, el juego le decía, no, por ahí no. Y muchas veces se las pone a competir contra sí misma, y ahí van aprendiendo, pero es en entornos muy cerrados, tipo, un tablero de ajedrez tiene reglas muy definidas, la vida humana, caminar por una calle, no es tan así.
Claro. Bueno, nos queda un montón para charlar sobre el tema,
sí,
la
seguro.
Verdad es un tema apasionante, y que va a tener mucho que ver con nuestra vida futura. Te agradecemos mucho que estés aquí en el programa, Facu.
No, por favor, les mando un abrazo a los dos, cuídense.
Cuídate mucho, hasta la semana que viene. Facundo Cajen, nuestro hombre de la ciencia, ¿no? O de la computación, de la tecnología, de todo esto que está pasando en el mundo, que es sorprendente, ¿no? Porque hay un avance que es casi claramente rotundo, ¿no? El mundo cada día va cambiando y nos va presentando facetas nuevas.